Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Trajiste a tu primo Marcelo porque lo piden?
No piden. Es tu primo Marcelo.
Mi primo Marcelo. ¿Te sentís más cómodo en la radio que en la tele?
No, no es que me sienta más cómodo en la radio que en la tele. La radio es mi lugar y la tele es un lugar a donde llegué. Hay mucha diferencia.
Pero vos ya tenías experiencia en radio, con
Claro,
con la Nazi, vos sos tipo de radio.
Yo soy un tipo de radio que aparezco en la tele por estas cosas de la militancia loca, el kirchnerismo, la historia.
¿Y la tele te genera qué tipo de tensión? Hay una nota de Tiempo Argentino de agosto de 2011. No dijiste nada jodido. Resistís el archivo. Donde decís que la tele, por eso te lo preguntaba, no te afecta en cuanto a la exposición, sino que te estresa por otras cosas. Y decías, ¿por qué 6-7-8? Y te tenés que bancar que después todos digan boludeces, y eso es lo que se hace más pesado. Yo pensaba, 2011, estamos hablando de un momento de pico de aceptación kirchnerista, si sabes.
Claro.
Y entonces, ¿qué será ahora, 2015, donde se supone que la dichosa grieta está ensanchada, y entonces que te sigue estresando que te digan cosas?
No, lo que a mí me estresa es el lugar ese, que es imposible que no me estrese, de tener conciencia de que uno está en un lugar de donde muchas veces cuando viajás, sobre todo, qué sé yo, que te encontrás con más gente. A veces uno se encuentra con más gente fuera de esta ciudad de Buenos Aires que acá, que uno anda medio más aislado o en grupito, y te das cuenta cómo se lo toma como referencia. Entonces uno dice, pucha, yo soy referencia, o lo que yo diga o lo que se diga acá es lo que se va a tomar como una especie de línea, si querés, como lo que está pasando, qué se está pensando dentro del kirchnerismo, y ahí uno siente una carga grande. Y también es una carga grande porque uno, es un programa de política, es un programa político, 678. Entonces a mí todo el tiempo me da temor de equivocarte. Está bien, yo ahora como conductor puedo no decir nada. Digo pocas cosas, pero bueno, alguna cosita decís. Y de todas maneras la preocupación es igual. Yo no soy un tipo que me preocupe. Yo también me hago cargo. Yo soy muy de hacerme cargo. O sea, que lo que pasa en el programa, yo me lo cargo. Lo que dicen todos.
¿Te cargas lo que dicen todos?
Sí, de alguna manera sí, porque estás ahí poniendo la cara, lo estás avalando. Y si no, tenés que levantar la mano y decir, che, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo tal.
¿Lo hiciste alguna vez? ¿O te dio ganas
alguna
de...?
Alguna vez hemos discutido, alguna vez me dio ganas, no lo pude hacer porque los tiempos, la tele, ¿viste?
Terrible.
Y aparte no conducís nada.
En realidad es más panear que conducir.
Claro, porque los tiempos son tremendos. Entonces uno te morís de decir algo, de discutir una cosa, de contestarla, y no podés porque no, vamos al próximo informe, vamos al corte, dale, el corte. Bueno.
¿Eso no te estresa tanto como el ser consciente de la repercusión de...?
No, las dos cosas, sí, las dos cosas son estresantes. Las dos cosas. Es verdad que lo que la carga real es la carga de la responsabilidad política y social.
¿Esto llevaría a la presunción de que sos culposo?
Totalmente, sí. Sí, soy un tipo muy culposo.
¿En lo ideológico o en general?
No, para todo lo que quieras darme. Me agarro cualquier culpa que ande por ahí.
¿Lo fuiste siempre o se acentuó con la exposición mediática?
No, es constitutivo, no, siempre, toda la vida. Lo que pude hacer con la exposición mediática era que además era tipo muy fóbico. De ninguna manera se me hubiera ocurrido hacer televisión nunca en mi vida. Igual yo hice una prueba, había probado el año anterior, me habían llamado del programa de Mariana Fabiani, cuando todavía era piola, y justo agarré cuando dejó de ser piola y me fui, tuve un mes y me fui. No por Fabiani, Fabiani en aquel momento no sabíamos que era una chica de derechas. Pero el programa era como más piola, que yo, empezó como una cosa muy fea, a tomarse de unas cosas muy espantosas y me fui.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Guionista, conductor de radio y televisión. Hoy cuenta quién es Carlos Barragán. Es inevitable preguntarte, no es solo con vos que lo hago, te aclaro, pero cuando tenés cuando estás con alguien que tiene una posición política tan manifiestamente expuesta a favor de, uno piensa, por ejemplo, en un cambio de signo de gobierno, inclusive dentro de lo que pueden ser marcos ideológicos similares, sionismo, si es que se pudiera considerar eso, y qué puede llegar a pasar con tu exposición en programas que vienen de otra etapa. Ni hablar de si estuviéramos hablando de una derrota del kirchnerismo. Sí. ¿Eso te presiona en el sentido de qué será de mí? Porque no me imagino que seas, por ejemplo, un tipo hecho económicamente por afuera, no sé, de una casa, un auto, cosas por el estilo.
Sí, no estoy hecho. Y lo tomo como parte de esto que se me ocurrió hacer, que fue tener este tipo de participación, si querés, militante en los medios, porque yo vengo de una historia de ninguna militancia, de preocupaciones políticas, de interés político, con ninguna pertenencia partidaria.
Es más, eras medio gorilón, creo haber sabido, ¿no?
Era gorila. Siempre cuento que, yo no me acuerdo, pero habrá sido a finales del 2000, por alguna razón, yo sabía que había habido, como más o menos la historia argentina, pero fue una nota de Feynman, o sea, que hablaba de la proscripción, y ahí entendí, volví a entender, viste que a veces las cosas, cuando te la la cuarta vez, y ahí dejé de ser gorila. O sea, que antes del 2000, pero sí, era un tipo como con ideas de izquierda, progre, qué sé yo. Después dejé de ser gorila, después me agarró esto, y bueno, y lo tomo esto que vos decís como parte de la responsabilidad que asumí, del rol que tomé. Vamos a ver, y bueno, sí, vamos a ver, la verdad es que quiero ver. Es como, estamos jugando las cartas, quiero ver las cartas. Bueno, habrá 678, no habrá, quedamos en Nacional, no está, ¿qué va a ser de Scioli? También eso es parte de un juego que estamos jugando, que tiene que ver, que no es un juego con cosas muy serias.
Carlos Barragán, un porteño que nació el 11 de junio de 1964. ¿Qué te pasa con tu historia y cómo te empezó a ir en un momento determinado? Porque creo haber leído que hay una división muy marcada entre algo así como todo lo mal que te salen las cosas, no sé si hasta los 30 años, y algo así como todo lo bien que te salen después de los 30, puede ser.
Sí, que es probable que haya, que en algún momento haya hablado de eso, de... Yo considero que la vida me cambió tanto, que la vida como que me devolvió 10 años. Si yo considero mi vida hasta los 30, es como que no hice nada.
¿Qué es nada?
No hice nada. Giré por ahí, tuve trabajos que no tenían nada que ver, fui kiosquero, estaba perdido en el mundo. Chofer de remis, hice una especie de cuesta abajo en mi rodada y terminé viviendo en un ranchito que me prestó mi tía.
¿Esa historia cómo es? ¿Se conoce algo, pero no tanto? Porque te vas por decisión propia, ¿no? Aunque no tenías por qué caer ahí, pero te
no,
vas a...
No, claro, yo soy de una familia de clase media, tranquilo, y terminé viviendo, sí, ahí, literalmente, enfrente de un arroyo, en un ranchito, en una casilla de madera muy vieja, que tenía el baño afuera, que no era un baño, era una cosa, tenía bomba de agua, manija, así, a los cosas, puff, 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 puff. Con eso cargaba un tanquecito de 50 litros que tenía el baño.
Solo.
Solo, pero eso me...
Eso es 90-94, ¿no?
Eso es más o menos, sí, más o menos. Son años que además no los tengo muy claros, sí. Hasta el 94, hasta el 95. En el 95 empiezo a laburar con Lalo.
¿Y mientras de qué vivías?
Y vivía de esto, de changas, de laburar en un boliche a la noche en la barra, así bebiendo cerveza, ayudando a mi primo que intentaba poner una herrería. Eran unos años, aparte había un hambre tremendo.
Sí, Carlos, ¿y vos qué decís? ¿Que eso fue algo en lo que caíste o fue una decisión tipo, no sé, retiro laico?
Yo creo que fue retiro laico al final. Sí, modo, bien, lo tomo. Sí, sí, como un retiro espiritual. Sí, bueno, porque estaba muy mal, estaba muy deprimido, y se me fue la depresión. Escribía, lo único que me sostenía era que escribía, siempre escribí.
Para vos,
para mí, para nadie, para mis amigos, por ahí algún amigo le mostraba cosas, a los amigos le mostraba cosas, pues mis lectores eran 3-4 personas.
Y un día le escribís a Lalo cuando el atentado era mío.
Y un día le escribí a Lalo cuando...
¿Y ese es el clic?
Eso es, porque Lalo me lee en la radio.
¿Qué habías puesto ahí?
Había puesto una cosa muy extraña, típica de un anarquista o no. Hoy no escribiría eso, pero había puesto algo así como que eso había sido un atentado al mundo burgués, porque todos los días la policía mataba gente en las Villa Miseria y nadie tenía problema. Y como acá habían matado a 80 personas que estaban en el medio de la capital, en un barrio bien, lo habían ganado por ese lado.
Jugado.
Sí, increíble.
Y jugado, sí. Lalo que lo leyó.
Una locura total. Y jugado Lalo, claro, también. Lalo, loco. Y bueno, y qué sé yo, como también en un momento de tanta despolitización, yo creo que me ayudó esa interpretación. Muy rara.
El primer trabajo en los medios de Parragán fue junto a Lalo Mir, con quien colaboró durante 9 años, lo está señalando, y su debut frente al micrófono es en Tarde Negra, el programa radial de La Negra Bernassi, para quien también escribió guiones para Infómanas, el ciclo que Bernassi condujo en televisión.
Le mandás una carta.
Le mando una carta a Lalo.
Al aire en Mitre, era no, no.
No, no era del Plata.
Era del Plata.
Era la del Plata de Lalo, sí. Que era gerente también.
Sí.
Y como además le contaba, vivo acá enfrente de un arroyo, aislado del mundo.
¿Dónde? ¿La provincia de Buenos Aires?
Sí, Citibel.
¿Y?
Citibel. Pero pasa que en aquel momento, en los 90, y en las afueras, entre Citibel y Villa Elisa, había un lugar que era como había lugares bastante agrestes, que ya no los debe haber más, supongo. Y bueno, entonces hubo una repercusión muy grande, me llamó muchísima gente por la carta, por el personaje, este tipo que escribía desde enfrente de un arroyo, un ermitaño, un loco que filosofaba de esa manera sobre la vida. Yo no sé, qué sé yo.
Una historia muy loca.
Muy raro.
Muy loca. Bueno, entonces te llama Lalo.
Entonces le escribo otra cosa a Lalo, entonces mis amigos me dicen, escribí 2 o 3 veces más a Lalo. Lalo siempre las leía al aire, era el loco del arroyo. Y mis amigos me dicen, boludo, anda a ver a Lalo, decirle a ver si que vos escribís, decirle que si le querés que le escriba. Bueno, preparo un material, cosas, no sé qué escribí, cosas que tenían que ver encima con animales. Entonces lo voy a ver a Lalo, yo soy Barragán del Arroyo, hola, ¿qué tal? Te vengo a traer una carpeta con cosas, a ver si te ocurre que podríamos laburar juntos. Me dice, yo me estoy yendo, la radio la vendieron, no sé qué voy a hacer el año que viene, está todo mal, la compró Tinelli. Bueno, digo, está bien, la compró Tinelli, el carajo. Cualquier cosa te llamo. Entonces, y en febrero Lalo me llamó. Yo no tenía teléfono. Y acá hay una cosa que el otro día la recordaba, una cosa absurda. Al lado de mi casa, pegado a mi ranchito, vivía Lala con su marido. Después vivía Lolo, que era el que tenía el teléfono. Entonces Lalo lo llamó Lolo. Lolo le grita a Lala que me llame a mí. Y así fue ese día, te lo cuento. Esto es una estupidez, pero la vida, a veces el mundo genera estas estupideces. Y resulta que él había estado pensando, cuando ve animales, y que él ya venía pensando en animal de radio, en los animales, esa cosa de Lalo. Y bueno, y enganché, me llamó para laburar, me dice, escribí lo que se te ocurra, porque él ni sabía qué escribía yo tampoco sabía qué escribía yo. Lo siento que empecé a escribir, en el programa de cosas no paraba de escribir.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
¿Y cuándo formalmente pasás a, vamos a llamarle, vivir de eso, de escribir, de
yo guionar? Empecé a vivir de eso del primer momento, porque me pagaban 500 pesos en Lalo. El 95, creo que empezó Lalo. Y yo con eso vivía, porque estaba acostumbrado a quizá vivir con menos.
¿Y después?
Y después los sueldos mejoraron, pasé a laburar para la radio inmediatamente, aparecieron otros laburos, ya lo empezó al Planeta Caníbal, en la tele, yo también pasé a escribir para el otro programa que hacía él con Rodríguez Arias, La Pata de la Mentira. Y bueno, me empezó a generar una cantidad de laburo que yo finalmente, a mí en los 90 me fue fantástico. Yo tendría que haber salido menemista.
¿Cuándo dejás el ranchito?
Y cuando lo conozco a mi mujer en el 97, 98, o sea que no estoy mucho más. Terminé, bueno, mudándome acá, íbamos y veníamos una temporada, pero... Y claro, 98 haber dejado el rancho, 98, 99, por ahí.
¿Tenés mirado hoy, qué tipo de sentimiento con respecto al ranchito? ¿Qué es añoranza? ¿Es qué loco que estaba? ¿Es está bien lo que hice? ¿Es gracias a que fui el loco del arroyo?
Yo creo que gracias al arroyo, al ranchito del arroyo, soy lo que... Entre otras cosas que también me hacen ser lo que soy, fue parte, y aparte que, sobre todo porque yo estaba en un momento muy debilitado, vivir ahí solo, bancármela solo, aprender a bancármela solo en ese lugar que era tan hostil, mantenerlo limpio, mantenerlo ordenado, yo lo tenía como, me había puesto bastante obsesivo, y a pesar de que era de una rusticidad todo tremenda, de una pobreza, lo tenía ordenado, acomodado, limpio, etcétera, y me mantenía con muy poca guita, y me había puesto así como obsesivo, entonces me agarraba y con muy poca plata compraba un pedacito chiquito de queso y un pedacito de esto, y comía bien, y decía hasta me había puesto como en me había agarrado ese mambo. Y además en el rancho leí y escribí. Y en el rancho empecé a escribir para en el rancho escuché a Lalo mucho, lo escuchaba permanentemente, aprendí mucho escuchándolo a Lalo, por supuesto. Ya había aprendido de chiquito con Larrea, con etcétera. Pero después me agarró eso y sí, el rancho fue muy importante.
La pluma de Barragán se lució en otros ciclos, como por ejemplo los que escribió para el actor y humorista Humberto Tortonese en la construcción de su personaje, la diputada Gasconcha, para el programa Medios Locos, que fue el ciclo que dio batalla en las Medias Noches Argentinas, desde la pantalla estatal, con Adolfo Castelo, con Gillespie, con Mex Urtiz Berea. Y también escribió para Mirá lo que te digo, que después derivó en Aunque parezca mentira, encabezados todos por Adolfo Castelo.
Si retrocedemos un cachito, o un cacho, como quiera verse, antes de que eras un perdido, o de que te deprimiste, o como fuere, que quieras definirlo, ¿qué querías? Por allí leí psicología, maestro de primaria, estudiaste magisterio,
sí,
¿tenías algo claro?
No, yo quería ser escritor. Yo si me preguntaba qué quería ser, no, de chiquito quería ser taxista, quería ser arqueólogo, me llamaba mucho la atención esas cosas. Pero quise ser, por supuesto, veterinario. En la secundaria se me había ocurrido que quería ser irme a vivir a los bosques y ser guardafauna o criar peces. Todas cosas así.
Está bien, pero todas cosas así.
Y después cuando vi que no podía estudiar nada, para mí fue un fracaso. En aquel momento, como era un tipo tan antisistema, lo tomé como una virtud que me había ido mal en la facultad, pero la verdad que no me fue mal porque no pude estudiar, no podía estudiar la mecánica de aprender cosas, no la tengo, leer y aprender, eso es raro. Por suerte después en algún momento dejé de sentir orgullo por eso y sé que es un problema no poder agarrar un libro y aprendértelo. Eso fue psicología. Pero bueno, por aquellas épocas pensé que lo que quería hacer era ser escritor. Y de alguna manera lo logré.
¿Qué te parece?
He vivido de escribir. Me siento, escribo, ahora menos, pero escribo todavía. He escrito muchísimo, he disfrutado muchísimo escribiendo guiones. Y me compré la casa, auto, todo escribiendo. Para un montón de gente encima copada. Lalo, La Negra, Castelo.
La etapa de Castelo la recordás con mucho cariño, ¿no?
Sí, la recuerdo con cariño.
Por fuera de que era Mitre estamos hablando, ¿no?
Sí, yo en ese momento.
Y aparte era otra Mitre.
A mí Mitre no me decía nada, la verdad. En aquel momento yo sabía que era como una corpo, como lo que yo llamaba la corpo. Pero no sabía, que no tenía la idea de que eran realmente tan jodidos. No sabía lo de papel prensa, por ejemplo. Tendría que haberlo sabido, me da un poco de vergüenza. Sabían que eran malos, que eran grandotes, pero no eran tan demoníacos. Clarín no era, por lo menos, no era un tipo muy astuto. Y la verdad que Castelo ahí hacía lo que quería, con lo cual también por eso no me parece, no podría decir una etapa de Mitre. Castelo hacía lo que se le cantaba, y cuando le venían a decir algo iba allá a los gritos al gerente y le decía: si no le gusta me voy a la mierda. Yo lo escuchaba, estaba loco el viejo. Está bien, nosotros después, cuando muere el viejo, pensamos que era lo mismo. ¿Qué íbamos a poder hacer como Castelo?
Cuando muere Adolfo, claro, se quedan vos.
Claro, aguantaron un año. Y Alperín.
Y Alperín,
quedamos con Alperín. Lorena Maciel, que era una chica de izquierda, super piola. Pero bueno, viste, yo no sé. Nosotros estábamos, bueno, el pelín que todavía cuenta, nos cagamos de risa, que cuenta, porque yo dije que iba a votar a Cristina. Y entonces, porque yo estábamos, Gerardo de Lelisi, es uno de mis compañeros acá en Nacional, y laburábamos con Castelo también, de ahí yo lo conozco, a los de Lelisi, de Castelo. Entonces le echamos la culpa al pelín, que por su culpa nos echaron a todos de Mitre, porque... Claro, porque estábamos poniéndonos muy kirchneristas.
En www.decimequiensosvos.com.ar.
Cuando los echan, ¿les manifiestan expresamente por qué?
No, de ninguna manera, no, nada. Aparte, en aquel momento, esto se lo debería preguntar a la gente que entendía más y que tiene mejor memoria, más memoria que yo, pero habían metido otro gerente, estaba volviendo Mañeto. Ahí hay una historia muy linda, que es que Mañeto se había ido porque estaba muy enfermo, creo que se va a Estados Unidos.
Sí, sí.
Entonces, y que Clarín queda ahí, se matan los otros, la segunda línea, sí, se matan.
Realmente fue así.
No sé cómo resolvieron las cosas, y un día vuelve Mañeto y dice: estoy vivo.
Literalmente fue así.
Fue así, bueno. Entonces en esa época que se estaban matando habían puesto a un gerente artístico en el medio, como un tip, se ve que no se ponían de acuerdo y pusieron a un boludo que trajeron de afuera. Este boludo fue el boludo que nos echó a nosotros y a los dos días lo echaron a él. Volaron todo. No queden pruebas con el silenciador.
Cuando los echan de Mitre, ¿te sentís desamparado, digamos, en lo económico?
Sí, me agarró miedo porque me quedé sin nada, porque nos echaron muy mal, nos echaron el 20 de diciembre. Y de todas maneras yo ya estaba, La Negra me estaba llamando para que volviera a laburar con ella, yo me había ido. Entonces, bueno, inmediatamente digo: voy a laburar con La Negra, venite a laburar conmigo, pero hasta que no se cerró, pasé un verano con un poco de susto. Pero bueno, inmediatamente volví a Rock and Pop.
Carlos Barragán es guionista, es conductor de radio, de tele, y está contando quién es. Los domingos, de 10 a 11, la radio pública. Decime quién sos vos. Séptima temporada en Decime quién sos vos. Una entrevista de ideas. Quizá, entre otras cosas. Guionista, conductor de radio y televisión. Hoy cuenta quién es Carlos Barragán.
diría que no cuidaría y combatiría la inseguridad. Mauricio, tenés tu ratis, pero te falta para ti. ¿De dónde sacaste tu tripulación? Son como los marineros de Colón. Si no combaten al que junta cartón, espían a tu cuñado. Mauricio, date cuenta, es un boicot de tu inconsciente que a tu mente controla como a un robot.
Lo de 678, ¿cómo aparece?
Aparece...
Porque tenés claro que mira de todo lo que venimos hablando, de historia de vida, y de repente conductor de tele. Había algo que no calzaba, ¿entendés?
No, porque no calza. No. ¿Por qué un tipo que hace estas cosas va a conducir 678?
Por eso te pregunto cómo salió.
678, en este caso es con 678, no un programa de tele. Yo nunca hubiera conducido un programa de tele normal.
Pues está bien.
Claro. El tema es, yo entre tantas, todas mis canciones de crítica que hacía un montonazo antes, le llevo a la negra un día y canto la de Mauricio, cuando Mauricio le pegaba, mandaba a la gente de la UCEP a pegarle a los uh-huh. pobres que vivían en las plazas. Entonces le hago la canción esa y la levantan de 678 y la ponen al aire. El tema es que yo en el medio me había agarrado la locura, que fue el año del campo, fue 2008. 2009. Y yo me acuerdo que...
En realidad, perdona, para ser rigurosos, 2008 es el conflicto y 2009 la derrota electoral del kirchnerismo. En verdad, la derrota en la provincia de Buenos Aires, porque siempre fue primera minoría.
Claro.
Pero es 2008-2009. ¿Y?
Y yo había arrancado mi militancia solitaria en el programa de La Negra, que La Negra todavía no estaba muy convencida.
Muy jugada.
Sino más bien lo contrario, pero bueno, el tema es que yo siempre le agradezco a La Negra, le tengo que agradecer muchas cosas, entre esas que me haya tolerado. Ella no estaba de acuerdo conmigo, y yo puteaba como loco a La Nata con su diario Crítica. Ya empezaba a putear a La Nata cuando todavía fui muy un adelantado y la gente no entendía. Lo puteaba a Víctor Hugo, pobre, que le mando un beso enorme, porque Víctor Hugo estaba a favor del campo.
Sí, claro.
Entonces yo encima, no era nadie, y en eso la gente es muy jodida. Porque a lo mejor ahora, como sos alguien, te dejan. Pero mientras no sos nadie, el público no te permite ponerte putear a La Nata o putear a alguien que sí, ya es alguien. Y entonces me peleaba mucho desde el programa de La Negra. Y entonces, bueno, cuando de 678 me ponen la canción en el programa, andaba Lucho Galéndez por ahí, uh-huh. que ya estaba en 678, y le digo, Lucho, quiero darle las canciones, o a lo mejor hago canciones y las llevo y las pasan en 678. Pero era por ganas de participar políticamente de la tenida esta que estaba pasando. Y ahí me voy a ver, Lucho me dice, bueno, anda, no sé qué, me llamo a Bills o algo así, lo llamo, me consigo el teléfono de Bills, lo llamo, le explico esto, mi idea de darle canciones. Bills me dice que vaya a verlo, y me dice que al año siguiente empezaba Duro de Domar, si quiere ir a Duro de Domar de panelista. Le dije, no, yo no quiero ir a Duro de Domar, quiero ir a 678.
Ah, la tenías muy clara.
Claro, y todo esto con el miedo a hacer tele, que no la había pasado bien en la tele, pero no me importaba. A mí me agarró mucho fervor con el kirchnerismo. Cuando... Pues yo soy un tipo muy, muy naturalmente pesimista.
Ajá.
Entonces, para un pesimista, el kirchnerismo es oro en polvo. Y cuando vi lo que pasa, y realmente me fue una confirmación muy fuerte toda la reacción política y del poder concentrado cuando ocurrió lo del campo. Entonces yo digo, bueno, si esta gente la están, aparte para mí era obvio que le iban a echar, que le quedaban meses. Yo digo, yo acá salto, hay que pelearla. Entonces ya no sé dónde iba. Y bueno, entonces, Burdo de Mar, Birs después me cuenta que él pensó que yo estaba loco, porque nadie quería trabajar a 678 ni por todo el oro del mundo en aquel momento. Y bueno, no había lugar en 678, y duro yo le dije que no. Y a la semana siguiente, Sandra Russo renuncia, porque iba a escribir el libro de Milagro Sala, y se tenía que hacer unos viajes, y que yo no sabía si volvía, pero capaz que sí, capaz que no. Me dice, bueno, ahora hay un lugar, a la semana. Bueno, y así empecé. Entonces después volvió Sandra, yo ya estaba adentro, después se fue a principios de 2010, qué quilombo fue ese 2010, qué año. Se va la compañera María Julia Oliván, y ahí vendrá a conducir Lucho Galende. Lucho, por los nervios, por el Lucho que lo adoro y hoy voy a cenar con él, empieza a agarrar tremendos dolores de espalda, problemas jodidos de disco, no sé, se le arruinó la salud. Y empezó a faltar. Y cuando quién quiere conducir, nadie. Dije, bueno, está bien yo. ¿Quién se anima a conducir? Nadie. Bueno, yo me animo. Y es terrible, no quiero ni ver lo que han sido los primeros 20 o 30 años.
Creo que no se conoce.
Para reemplazar a Lucho.
Barragán participó también en diversos ciclos de humor político, como Río y Me Voy, en el que presentó su espectáculo La Tonina del Tango. Esa era una divertida historia a través de tangos, claro, de su autoría, y que tuvo su origen en la radio.
¿Qué pensás que es lo que más jode de 678? Digamos, lo macropolítico, lo manifiestamente K.
No.
Iba a decir ultra K. Te completo la idea, sí, porque yo creo que en algunos casos es injusto caerle tan duro, porque de pronto hay niveles de debate, inclusive invitados, que generan polémica que no las ves en A Dos Voces, ¿viste? O en TN. Lo quiero decir esto. De pronto hay programas que efectivamente son o parecen muy panfletarios, bueno, lo que se sabe, pero lo que más jode, ¿qué es? ¿El señalamiento político, o vos pensás que lo que más jode es que empezaron a circular nombres propios? En cuanto a crítica, porque, digo, el periodismo independiente se transforma en Clarín.
Y en nombres y apellidos.
¿Eso es lo que más jode o jode más lo político? Y
porque no, es una sociedad muy sin... Sí.
¿Cuál es tu percepción sobre eso?
Lo que jode es la herida que se abrió a la corporación periodística.
A la periodística, no a Clarín, sí. No a Clarín en particular.
No, digamos, a los políticos. Los políticos están acostumbrados a que le digan cosas feas. El tema es cuando se pudre la cosa con la corporación periodística, con los periodistas corporativos, cuando se hace nombre y apellido, cuando se los baja del pedestal. Yo me cansé de hacerles canciones y de reírme en la cara de todos los grandes apellidos del periodismo argentino. Eso fue un pecado que se la seguimos pagando. Los tipos siguen muy enojados.
¿En qué sentido lo seguís pagando?
No, con el odio demencial todavía. Hoy están escribiendo si 678 sigue, no tiene que seguir. Lo ponen, le preguntan, vos vas a ser presidente, y yo lo que te pregunta un tipo como Morales Solá es si vas a sacar uno 678, que es un programa de tele. Es una locura, la primera pregunta. Y con todos pasa lo mismo. Se le bajó la careta a una práctica profesional, si querés, que es la de ser periodista, que estaba recubierta con una capa de titanio, donde nadie la tocaba, donde encima los otros periodistas estaban extorsionados, porque no se puede hacer periodismo de periodista. Entonces vos no podías ir a decir, che, Morales Solá, para mí que no sé qué, o ponele, hay sobre, hay cosas. ¿Por qué? Pues iba a ser periodismo de periodista, era lo peor. Era una genialidad. O sea, a los tipos no les tocaba la cola nadie. Y nosotros aparecimos y les tocamos la cola a todos. Eso creo que es lo que genera tanto ruido de 678. Después está, por supuesto, la cosa política. Pero la cosa política podría circular por otros carriles. Nosotros no decimos nada que no diga cualquier político kirchnerista, digamos. Lo que hacemos diferente es que le señalamos con el dedo a Nelson Castro, a, bueno, etcétera, y a todos. Eso trajo mucha cosa. Hay una cosa, los periodistas, y van a tratar de reconstruirlo, su idea de corporación intocable. Yo creo que están muy entusiasmados, por eso le piden que se lleve la 678. Y hay una cosa cultural muy fuerte, que es volver a reconstruir quién te cuenta, quién es el dueño del relato.
¿Pero te parece que a esta altura tiene un retorno de construcción de corporaciones periodísticas independientes después de la, llamémosle, victoria del capital simbólico del kirchnerismo? Es complicado, ¿no? Siempre se puede retroceder, siempre volver por derecha o no.
Y qué sé yo.
Pero la verdad es que sería complicado. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Sabés qué te iba a preguntar ahora que decís esto? Vos no te considerás esencialmente periodista, aunque es...
No, sí, es una cosa siempre...
Guionista, conductor de radio. Sí. Entonces, si querés después profundizamos en eso, que puede estar copado. Pero me refiero, por las razones que fuere, que no te considerás periodista, ¿sentís que, por lo tanto, te sentiste, perdón la redundancia, con mayor libertad como para volcarte y jugarte de una manera tan ostensible?
Bueno, por supuesto, claro. Yo lo empecé a hacer desde el humor, les hacía las canciones, a Tenema, a todos, y eran canciones, y no sé qué les pasó, y se la cantaba el otro, y metía a todos en la bolsa, que era una práctica que yo tenía de la radio, de siempre, de la rock and pop, aparte, una cosa bien gastadora, pero ahora desde un lugar, o sea, darle a la nata, darle, o sea, ahora con todo dado vuelta, que fue lo que pasó en ese 2010, donde cuando dijiste, Tenema, ahora entonces... y la nata, y el loto, y coso, y Mario Donner, y ya fue un desparramo. Sí, y también, mira, como empezó la entrevista, también me siento culpable, porque también digo, ¿yo quién carajo soy? Pero bueno, después me contesté, bueno, soy un ciudadano que tengo la suerte de poder expresarme acá. No soy periodista. Para algunos lo soy, no sé, por ahí lo soy, sí. Sí, periodista es Pablo Sirven. Uh-huh. Y también es periodista Horacio Verbisky. Los dos son periodistas. Y bueno, déjenme también. Si quieren que yo sea periodista, puedo. Jorge Rial. Bueno, somos todos periodistas.
Varias de sus producciones Barragán las replicó en libros de su autoría, como Soy la mierda oficialista, Mi barrio era una mierda, Hay diarios, así nos informaron durante 2010... que fue en coautoría con Julieta Dussel, y Animal de Radio, junto, claro, con Lalo Mir.
¿Te sentís en lo personal o en lo profesional que... No quiero meter en particularidades de cuando de pronto quisiste discutir con alguno de tus compañeros de 678, ni tampoco quiero centrar en 678. Me parece que vas más allá de eso, como figura. Pero la pregunta es si sentís que... ¿En algún momento pretenderías un clima diferente como para que pudiera discurrir mayor pensamiento crítico? Por ejemplo, poder criticar cosas del kirchnerismo.
Y pero para eso me siento con vos, tomo un café y criticamos.
Por eso, mediáticamente no te interesa.
No. Aparte, no. Hoy no me parece una buena idea. Digamos, por algo estoy, también por algo puedo hacer 678 tranquilo. Yo entiendo que 678 es la defensa.
Ajá.
Yo no sé mucho de fútbol.
Creo que ¿no sabes?
No, sé muy poco. Pero ponerle un 4 es un tipo que te
la da. Bueno, si es un lateral volante, depende de cómo corre por
bueno,
la,
un defensor
por las
medio,
bandas,
un,
se dice.
Un defensor medio tosco.
Sí.
Que no deja pasar.
Eso es interesante. ¿Vos sentís que siempre 678 fue defensa, no ofensiva?
678 básicamente lo que agarra es la tapa de Clarín, la tapa de TN, el editorial de tal, lo que dijo el otro, lo que tiene repercusión, las operaciones grandes, y te las trae y te dice, che, fíjate, esto es mentira. Eso es el ABC de 678. Cosa que lo hace repetitivo, aburrido, pero... Yo mismo me he comido hasta hace 3 días una operación de Clarín. ¿viste? Las cuentas de Máximo, y decís, uy, no, es que capaz que Máximo tiene una cuenta porque tuvo que hacer un negocio. Bueno, no había ninguna cuenta de nada. Uh-huh. Si no te lo dices 6, 7, 8, ¿quién te cuenta que no hay ninguna cuenta de Máximo?
¿En la tele?
En la tele.
Sí, probablemente no hay otros espacios. Quizás alguno en el cable. En la radio es otra...
Poner en la radio.
En la radio es otra historia.
Pero aparte que 678, por alguna cuestión mágica, yo creo que fue... Yo creo que también por su agresividad primigenia, tiene una penetración fuerte. La respuesta de 678 a las operaciones son fuertes.
Con la cosa del rating y todo eso, ¿cómo te llevas? No solo en el caso del canal, sino en el caso también de la radio, por ejemplo.
¿Qué sé yo? Está bueno.
¿No te interesa saber si tenés un público, el tipo de público?
Olvido,
quien
después, no.
¿No te interesa?
No. No, está bueno que te escuchen, sí, pero no me fijo. Sí me da bronca, por ejemplo, que en 678 te dicen tenés dos puntos. Y dices, no, boludo, ¿cómo que tenés dos puntos? Si a mí, cuando salgo de la calle, la gente me conoce. Dos puntos tiene un programa a las 6 de la mañana y el señor que hace el programa no lo conoce nadie.
¿Eso te da bronca? ¿Te jode?
Te da bronca que te... Y porque el bajo rating tiene que ver con una manipulación que termina siendo comercial. O sea, yo te doy rating, te doy plata, te saco rating, te saco plata. Entonces lo que hacen es sacarle plata al canal público, que después dicen 678 gasta plata. Bueno, turro, dame el rating que yo tengo de verdad y vas a ver cómo tengo anunciantes. A pesar de todo eso, 618 siempre tuvo anunciantes, sobre todo en los últimos años. Pero claro, los tipos o te bajan un programa. Porque si vos lo que estás diciendo en la tele no me gusta, yo soy José Ibope, y entonces me viene uno y me dice, che, bajalo, Liberty, que mida menos, que mida cada vez menos. Y te levanto, sin que haya censura. La guita es la censura.
Por si hace falta recordarlo, Barragán conduce ahora Todos en Cuero, el programa de Radio Nacional, y 678 por la televisión pública.
¿Tenés proyecto?
No. Un proyecto personal, así de hacer algo.
En realidad lo planteaba como lo profesional. En lo personal, por lo general, no me meto.
No, estoy haciendo un programa de radio que me gusta. Es muy nuevo para mí eso también. Porque siempre hice de segundo en la radio. Uh-huh. En realidad vengo de hacer guiones, después hacer aire, pero después de hacer de segundo de La Negra. De hacer otra cosa, de hacer personajes laterales, ¿no? Igual con Castelo, etcétera. Pero nunca fui conductor de radio, y ahí sí me exijo mucho más. ¿Viste? En la tele siempre digo, bueno, es lo que hago, lo que puedo. En la radio no me permito decir hago lo que puedo. Ah. Hay que hacerlo bien.
¿De quién aprendiste? Pero entendeme bien la pregunta. Está claro que aprendiste de Lalo, de La Negra, pero una cosa es aprender a conducir, llevar adelante un programa, y otra cosa es guionar, ¿se entiende? Una cosa es laburar para el otro, y el otro te trasunta a partir de lo que es su actuación radiofónica en función de un texto, que no es lo mismo, insisto, que estar delante de un micrófono protagonizándose. ¿De quién aprendiste más? ¿Tuviste algún modelo o cosa por el estilo?
¿Pero para la conducción de la radio? Uh-huh. Bueno, lo estoy aprendiendo. Por eso te iba a decir, yo hice el tercer año de este programa. Cuando iba a la noche, yo me lo había hecho fácil. Eran cuatro secciones enormes, con cuatro guiones enormes, y listo, con lo cual había poco de conducción. Ahora es la tarde, hay periodismo, hay notas, hay notas telefónicas, es realmente un magazine. Tiene muchas cosas de humor, tiene muchas cosas de guionada, pero es un típico programa de radio. Así que tengo meses de conductor de radio. Sí querés. Y yo no te puedo decir de quién así aprendí de una...
Y bueno, capaz que no aprendiste de nada, está todo bien.
No, porque aprendí de todos, no, al contrario. No, si te digo de los guiones, sí, no te puedo, ahí sí me siento más incómodo porque tengo que decir no aprendí de nadie.
¿No aprendiste?
Y no, porque nadie me había mostrado un guión en su vida, yo nunca vi un guión, salvo los que escribí yo.
¿Nunca tuviste una estructura? ¿Nunca estuviste un...?
No, yo me imaginé...
¿Técnica? ¿No?
No, yo me imaginé cómo era, cómo tenía que sonar y... Lo armé solo.
O sea que eso es un autodidacta absoluto.
Sí, con escribir, sí. Sí, con escribir guiones, sí.
Y ahora que sos un guionista, ¿te descubrís una técnica?
No, En algún momento pude, a ver si me pongo a pensar mucho, puedo ver cuáles son las mecánicas, pero no me gusta laburar así, no.
O sea, sos un anarco, digamos.
Sí, yo sé que hay, evidentemente hay mecanismos inconscientes o qué sé yo, porque además escribir humor tiene una cosa medio onírica también que te... Porque el chiste es una falla. Es algo que falla, es algo que está mal. Entonces, está bueno cuando no lo fabricas. Cuando lo estás, evidentemente la cabeza te lo fabrica y se te aparece solo.
Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
¿Qué pasa con el tema de los estados de ánimo y el humor? Cuando estás depre, cuando estás...
Claro, apañado. Bueno, eso es cuando uno se da cuenta. Al principio me parecía malo. Que evidentemente tenés un oficio. Que bueno, estás depre, estás enojado, y qué sé yo, y haces igual. Y saben el chiste que están bien. Y después es divertido. Eso es muy extraño.
¿Tenés
eso
mecánica? No me refiero a mecánica de escritura, sino en cuanto a cuando te pones a pensar lo que guionás, preferís, no sé, la madrugada, la tarde.
Sí, yo descubrí que...
Tenés que tener un vino, no sé.
No, descubrí, el horario puede ser cualquiera, pero no puedo pensar si no estoy moviendo los dedos. Es como que va todo junto.
Los dedos.
Si yo me siento y con una cerveza bajo un árbol a pensar algo, no se me ocurre nada. Tengo que estar al lado de la pantalla, con mate, no hay radio, no hay nada que me distraiga. Y cuando empiezo a escribir, se me empiezan a ocurrir las cosas. Es como que los dedos van pensando. Muy rara vez se me ocurre una idea, pero es así, chiquito, un disparador chiquito, pero una vez cada tanto, sin estar escribiendo. Si no, se me ocurre todo escribiendo.
Pero te sentás a escribir.
Sí,
no. O sea, no, está bien, pero de pronto te sentás y la hoja está en blanco.
Sí, no, pero escribí, no, ninguna angustia. A veces tiene que ser un muy mal día para que no se te ocurra qué escribir.
¿Te dejó o te deja amigos este medio?
Y los amigos que uno puede hacer de grande, que son amigos de la adultez, ya no son amigos. Los amigos son de chico, ¿no?
Uh-huh.
Me parece.
¿Y te dejó...?
Encontré con gente, tuve mucha suerte, Alberto. Yo arranqué del rancho a laburar con Lalo, de ahí La Negra, de ahí Castelo, nunca... Gente muy grosa.
¿Crees en la suerte? Digo, ¿la suerte no es acaso las circunstancias favorables que se aprovechan o no? Como que cuando decís tuve mucha suerte, sí, te referís a...
Está bien.
A una construcción de qué tipo, claro.
Te entiendo, sí. Bueno, la carta a Lalo. Funcionó. Funcionó.
Está bien. Sí. Pero por algo estuvo jugada y estuvo bien escrita y supiste a quién escribirse, ¿no?
Es verdad.
¿Y te dejó resentimientos este medio? Pensaba, no digo para tirarte de la lengua respecto de que hagas nombres propios ni nada, Carlos. Pero citaste a alguna gente con la que en su momento laburaste, bueno, etapa de Mitre, tampoco me la quiero agarrar con Mitre, ni cosa que se le parezca, que cambió de palo, o fue siempre la misma y uno la quiso ver en otro palo, que es otra chance. ¿Eso te dejó resentimientos?
No, porque el resentimiento uno lo tiene con alguien con quien ha sido muy cercano o ha tenido mucha... O sea, para traicionar primero tenés que haber sido amigo, ¿no?
Uh-huh.
Un conocido no traiciona. Así que no tengo resentimientos. La gente que quiero en el medio la sigo queriendo. Viste, no sé, uno piensa en La Nata, vos decís La Nata me traicionó. No me traicionó. Bueno, cambió, se volvió loco, agarró con otro, entró por otro bolsillo, qué sé yo, qué le pasó.
¿Alguna vez pensaste, la pregunta es ciertamente tramposa porque algo leí que declaraste hace tiempo, qué pasaba si te ponían 5 ceros para quedarte en Mitre para seguir guionando?
Es una buena pregunta. Y no sé, alguna vez escuché que alguien decía, alguien dijo, el problema es cuando te empiezan a pagar tanta guita y te crees que la mereces. Es un tema. Yo creo que... ¿Qué es? Bueno, las ucronías, ¿no?
Sí, es ucronía.
Yo, claro. Lo que pasa es que no está mal pensarlo, porque creo que también eso desataniza a algunas vidas, ¿no? Que uno mira desde acá y dice, qué basofia, qué inmundicia, qué el lado magneto de la vida. Pero bueno, también es gente que labura y también es gente que es débil. Hay gente débil. Y... yo igual creo que los hubiera mandado a toda la mierda.
Decime.
Porque estuve con Castelo y me enseñó
a mandar a todos a la mierda.
Me enseñó que en algún momento hay que mandarlos a la mierda, sí.
Decime quién sos vos.
Ah, sabía que me ibas a preguntar esto. Yo tengo una imagen, alguna vez lo dije en terapia. Hay el Drácula de Coppola. ¿La tenés?
El Drácula de Coppola es el con Gary Oldman.
Es con Gary Oldman, claro. Sí. Y en un momento Drácula está viniendo para Londres. A mí esa película me gusta mucho. Le encuentro, para mí es una película profunda, no es una película de Hollywood.
Ajá.
Está bueno a veces darse esos permisos. Y en un momento está Tom Waits, hace de Renfield, que es el loco, que está en el manicomio, y viene, y está llegando Drácula para Londres, y Renfield siente que llega el maestro, y le grita, master, master, y sabe que Drácula le va a matar y le va a quitar el alma. Y él le pide perdón, no, ahí no se entiende por qué, porque en realidad Tom Waits, que come insectos, está pidiéndole que lo perdone, que le pide perdón y le grita, solo soy un hombre tratando de salvar su alma. Y yo me siento a veces como que, bueno, que estoy tratando todo el tiempo de salvar mi alma, porque también siento que todo el tiempo podemos tomar la decisión equivocada y hacer daño.
Carlos Barragán.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.